estimados oyentes, buenos días porque es un día soleado, un día agradable, una tregua después de las lluvias. Hoy alcanzaremos una temperatura máxima.
La voz del día.
Feliz día. Aquí estamos en el informativo de la mañana de La Patria Radio una vez más.
Llevamos 100 años informando la verdad a todo Caldas, porque si salió en La Patria, es verdad.
El informativo de la mañana en La Patria Radio.
Creo que lo que es claro es que hay un acuerdo, que siempre queda abierta la posibilidad de que en algún momento ocurra y que por lo pronto y por ahora no ha ocurrido y no lo vemos en el corto plazo. Pero la voluntad de Colombia está ahí y el acuerdo está hecho.
Bueno, esa es la voz de Juan Carlos Pinzón, embajador de Colombia en los Estados Unidos, hablando precisamente de los ciudadanos afganos, que dice él ya no va a ser necesario, al parecer, por lo menos es lo que de alguna manera ha trascendido en las últimas horas, no va a ser necesario que lleguen a nuestro país, a Colombia, y pues obviamente en ese sentido pues hay, digamos, novedades con respecto a lo que efectivamente se había mencionado en momentos anteriores justamente con respecto a esa situación. Pues bien, esa es la información que tendremos también desarrollada en los próximos minutos, pero también tenemos, desde luego, otras informaciones. Con cámaras se reforzarán la seguridad en Neira. Se tiene el apoyo del Ministerio del Interior. Entregan casas a familias que fueron desplazadas por anteriores emergencias invernales. El presidente Iván Duque emprende gira por los Estados Unidos. Asistirá a la Asamblea de las Naciones Unidas. Caldas y Manizales le piden al Gobierno Nacional el Coliseo Multipropósito para los Juegos Nacionales. Colombia vuelve a encontrarse cara a cara con Nicaragua en la Corte de La Haya, donde el país centroamericano pide, pues realmente, cosas exageradas. Muy bien, escuche las noticias más importantes de este miércoles, lunes 20 de septiembre de 2021, exactamente aquí con los servicios informativos de La Patria Radio. Muchas gracias por estar con nosotros en la radio y desde luego también en la web.
Desde la cabina de La Patria Radio, al aire, el informativo de la mañana. Dirige Francisco Arias. Conduce y produce Luis F. Molina. Con Lisset Espinosa y el equipo de la redacción del diario La Patria.
Muy bien, a las 7 y 5 minutos, efectivamente, pues mi nombre es Luis Francisco Arias. También estaré aquí acompañándolos con Laura Sánchez, hablando precisamente de todo lo que ha ocurrido en las últimas horas en Manizales, en Caldas, en Colombia y desde luego en el mundo. Tenemos mucha información desde luego para ustedes.
Para que su opinión cuente, llámenos o escríbanos. Línea con el director 871-2807 871-2807 o escríbanos a nicolás.restrepo@lapatria.com. Para que su opinión cuente, usted es la voz del lector.
Saber de historia paga, y con La Patria sí que paga. Conoce todos los contenidos que semanalmente publicaremos con las entregas de los 20 fascículos de 100 años de verdad, cada domingo, con La Patria. No olvides visitar el especial multimedia en internet. Participa cada inicio de semana en la trivia. Investiga, lee y diligencia el cuestionario. Si estudias y aciertas, estarás en la tabla de posiciones. Conviértete en el historiador La Patria y podrás ganar 5 millones de pesos y una ancheta con los mejores productos de la industria licorera de Caldas. Una pista, hay respuestas escondidas. Lee más de una vez. Esta es la misión del historiador La Patria. Vigilado por ETSA.
Por sus noticias, crucigramas, recetas, truquitos de belleza, entretenimiento, deportes y con Dorito. ¿Y a ti qué te encanta de Cubo? Cómpralo y léelo todos los días. No se encanta Cubo.
Escuche las noticias de La Patria Radio donde quiera y cuando quiera en lapatria.com/radio.
Bueno, y hasta ahora 7 y 7 minutos, pues saludo a mi compañera exactamente aquí de esta emisión, Laura Sánchez. Laura, muy buenos días.
Muy buenos días para usted, Luis Francisco, y para todas las personas que nos escuchan esta mañana.
Bueno, Laura, exactamente, pues bueno, tenemos exactamente aquí hoy lunes 20 de septiembre, pues información en la primera página, desde luego de que estaremos hablando ya en contados segundos.
Las primeras de primera.
Bueno, y es exactamente la edición 35.529, Laura, que pues tiene una foto bastante bonita, una foto realmente hecha con mucho arte, ¿no?
Sí, y precisamente también ese arte, ese ojo y esa dedicación para capturar unos momentos muy precisos fueron premiados en la quinta edición del concurso de Cámara de Comercio de Manizales, y en el que se presentaron para concursar 266 fotografías que participaron en tres modalidades de calificación, y en la de turismo se destacó esta primera página, esta primera foto que decidimos seleccionar para nuestra primera página, que es una imagen fotografiada por Manuela Orozco.
Bueno, ahí está exactamente Manuela Orozco, pues que nos regala precisamente esa imagen bien, bien bonita, bien interesante, exactamente en nuestra primera página de la edición de hoy. También tenemos un gran titular, pues acerca precisamente de unas denuncias en la empresa de transporte Gran Caldas.
Sí, Luis Francisco, tenemos una gran polémica con la empresa de transporte Gran Caldas, que ellos recibieron el subsidio de nómina que entrega el gobierno, y dicen que solamente, pues, los denunciantes solo se habría pagado un mes, no ha cancelado una multa también que le debía al SENA y evadiría impuestos, y amenaza, digamos, que a los conductores con parar sus vehículos si no firman la planilla de nómina. Y así lo denuncian tres conductores consultados por La Patria y un estudiante de último derecho quien está acompañando esta denuncia. El gerente de la empresa pues niega estas acusaciones y asegura que la empresa ha hecho todo conforme a la ley y que sí pagó, me imagino que las nóminas también.
Bueno, ahí está exactamente lo dicho exactamente por este informe que se presenta hoy con muchas fuentes, muchas voces exactamente que hablan de estas pues delicadas exactamente denuncias. Y también tenemos pues información acerca del regreso de la banda municipal de Manizales.
Sí, ayer tuvimos una presentación muy hermosa en el regreso de la banda municipal de Manizales al Parque Ernesto Gutiérrez después de 18 meses de pandemia. Tenemos una historia mediante la que contamos qué sucedió ayer en este reencuentro de la música y la calle a través de la voz del percusionista Camilo Andrés Franco, que comenta qué pasó con su retorno y cuenta parte de su día musical.
Así es exactamente, Laura, lo que pues nos muestra esta edición de hoy acerca precisamente del regreso de la banda. Y también tenemos pues otras más informaciones acerca de unos hundimientos, unos pavimentos en Anserma, también sobre los problemas con las cañadas en San Félix, allí efectivamente la basura, muchas personas que infortunadamente pues desde luego siguen con estas prácticas de arrojar basuras en las cuencas hidrográficas, y bueno, se generan pues ese tipo de problemas.
El editorial.
Bueno, en el editorial las reflexiones sobre el Once Caldas y su muy pésima campaña. Vergüenza blanca es el titular. Contrario al respeto que debería tenerse con el hincha, se le da la espalda y no se trabaja para conformar un equipo competitivo. Sin seguidores, el Once Caldas no será nada, lo que destaca este editorial, donde pues se muestra exactamente lo que ocurrió el pasado viernes, el partido que perdió el Once Caldas 3-1 frente al Medellín en la capital antioqueña, con lo que ya se ajustan 9 fechas sin ganar exactamente, y de esas 9 fechas pues son 3 fechas del técnico, desde luego, Diego Corredor, 6 anteriores del técnico Eduardo Lara, y pues el cambio de técnico no ha servido exactamente para levantar cabeza, un rendimiento del 16%, 5 puntos de 30 posibles, algo que realmente nunca se había visto en el equipo manizaleño, la hinchada pues bastante dolida exactamente con esta situación tan lamentable del equipo.
La frase del día.
Bueno, la frase del día es de él, pues gran poeta inglés, William Shakespeare. Amen a todos, confíen en unos pocos, no hagan mal a nadie. Buena frase exactamente para arrancar esta semana, la que nos entrega William Shakespeare, exactamente dramaturgo del Reino Unido, pues bien, bien exactamente recordado por todas sus obras, muy importantes exactamente en el mundo de la literatura.
Si eres usuario de la vía de la concesión Pacífico 3, ten en cuenta que a partir del lunes 5 de abril de 2021 cambiaron los horarios de cierre programado entre los sectores de La Felisa y La Pintada así. Cierre total de la vía de lunes a viernes de 11 de la mañana a 9 de la noche. Los sábados, domingos y festivos no habrá cierre total, solo paso vehicular controlado por un carril. Para mayores informes, comunícate al numeral 793 o sigue los horarios de los cierres en tiempo real a través de la cuenta en Twitter, @cierrescp3. Concesión Pacífico 3, en la ruta del bienestar y el desarrollo. Ministerio de Transporte, Agencia Nacional de Infraestructura, Vigilado Supertransporte.
Estudia la maestría en Ecoingeniería de la Universidad Católica de Manizales. Impulsa el desarrollo sostenible y la reducción del impacto ambiental. Inscripciones abiertas en ucm.edu.co. Ven a ser quien quiere ser. La UCM es una institución acreditada de alta calidad, vigilada por el Ministerio de Educación.
Plásticos de Occidente, líder en fibras, cortinas para baño, suncho y grapa plástica. Plásticos hasta de 10 metros de ancho. Bolsas plásticas y de papel con o sin impresión. Desechables plásticos y de cartón. Encuéntranos en la carrera 17, número 1931. Servicio a domicilio. 883-4084 o 884-9181. Somos fabricantes.
Estudia en la Universidad Santo Tomás, Centro de Atención Universitaria de Manizales. Pregunta por la beca región y los auxilios que tenemos para ti. Comunícate al 301-523-1005 o escríbenos a manizales@ustadistancia.edu.co.
Institución de Educación Superior, sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
Después de 100 años abrimos el archivo para recordar aquellas noticias que han dejado huella en la historia. ¿Quieres saber más? Visita nuestra página lapatria.com y entérate en dónde está ubicada la exposición itinerante que recorre Caldas. Más información en 100.lapatria.com.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio.
Bueno, muy bien, a las 7 y 15 minutos regresamos exactamente pues para seguir hablando precisamente de las informaciones que tenemos preparadas para ustedes el día de hoy. Y bueno, inicialmente pues les comentaré exactamente acerca de una visita que desarrollaron, que realizaron funcionarios del Ministerio del Interior, también con el acompañamiento de la Gobernación de Caldas, el municipio de Neira, para pues hablar sobre los asuntos de seguridad y pues una interesante campaña también para desde luego comprometerse con el digamos unas cámaras especiales exactamente para brindar seguridad en este municipio del norte del departamento, algo que desde luego pues es importante exactamente para fortalecer la seguridad en este municipio. Allí se suscribió un contrato con la administración municipal porque 654 millones de pesos para la compra precisamente de 10 cámaras de seguridad que serán desde luego adecuadas por la estación de policía de este municipio. Vamos a escuchar inicialmente a John Jairo Castaño, secretario de Gobierno de Caldas, precisamente hablar sobre esta importante iniciativa.
Bueno, hoy hemos llegado al municipio de Neira gracias al apoyo que nos han brindado desde el Ministerio del Interior con una campaña muy bonita que hemos desplegado, en donde se ha podido generar un partido, un encuentro de fútbol de niños, 20 niños víctimas del conflicto armado, con una estrategia que se denomina Goles que Transforman, donde gracias a ello los arrebatamos de los distintos vicios del consumo de sustancias psicoactivas y los ponemos en pro del ejercicio y de la actividad deportiva. Pero adicional a ello también hemos traído al municipio de Neira una oferta de servicios de manera interinstitucional para que la comunidad se acerque a las instituciones, para que puedan hacer cualquier tipo de requerimiento. También hemos adelantado unos espacios para que nuestros niños puedan realizar actividades, digamos, dinámicas, donde también tuvimos conferencias sobre cómo prevenir la accidentalidad en el departamento, una campaña que hemos estructurado desde la Secretaría de Gobierno del Departamento de Caldas que hemos denominado Convivamos, con una oferta en varios servicios la hemos traído al municipio de Neira para que la ciudadanía, la gente del departamento y sobre todo de aquí del municipio pueda tener esa cercanía interinstitucional y adicional a ello puedan realizar cualquier trámite o cualquier solicitud.
Ahí está exactamente la voz de John Jairo Castaño, secretario de Gobierno de Caldas, exactamente sobre pues, la importancia de la seguridad en esta zona. Pues también Juan Carlos Montaño, quien es funcionario del Ministerio del Interior, pues habló de estos asuntos de seguridad, también de las víctimas del municipio de Neira, que pues esperan el respaldo precisamente del Gobierno Nacional.
Por instrucciones del señor ministro llegamos hoy al municipio de Neira trayendo goles que transforman, que están marcados dentro de la estrategia Acciones que Dignifican, que va enfocada a los niños, jóvenes y adolescentes que han sido víctimas del conflicto armado en Colombia. Se trata de traer a estos escenarios deportivos kits de deportes con uniformes, balones, tablet, con el fin de poderles traer algo de cultura, de deporte, porque sabemos que los niños cuando están en el deporte están lejos del vicio, lejos de las drogas. Entonces hoy en una alianza con la gobernación, con la alcaldía municipal de Neira, traemos este programa que lo trae el Ministerio del Interior, pero además decirles que hemos logrado una sinergia con la gobernación de Caldas, con el señor secretario, para traer infraestructura de seguridad, para traer infraestructura en deporte, como lo es un parque Sacúdete aquí a Neira, y además todo un tema social y deportivo a todos los municipios de este departamento. Agradecerle enormemente al señor gobernador y decirles que con el ministro del Interior vamos a trabajar de la mano para poderles llevar desarrollo e infraestructura a todos los municipios de Caldas.
Bueno, y también el alcalde, desde luego, de Neira, Luis Gonzaga Correa, se refirió pues a esta iniciativa.
Excelente, espectacular la jornada que se realiza el día de hoy. Hay que hacerle el reconocimiento a la Secretaría de Gobierno del departamento, que en un trabajo conjunto con la alcaldía de Neira traen este tipo de eventos. Al doctor John Jairo Castaño, pues agradecerle infinitamente. Aquí tenemos una oferta institucional muy importante y esperamos pues de que todos los neiranos participen activamente el día de hoy. Esos son importantísimos porque a veces la comunidad está muy alejada de las instituciones. Esta es una forma de acercar la gente a este tipo de situaciones que deben definir en cualquier momento de su vida. Entonces por eso ha sido importantísimo este trabajo articulado con la Secretaría de Gobierno del departamento y esperamos pues de que la gente de Neira participe activamente.
Bueno, ahí está exactamente, digamos, medidas que se toman para garantizar la seguridad en el municipio de norte de Caldas, Neira exactamente. Pero Laura, pues también hay problemas de seguridad, infortunadamente, en otros municipios de Caldas, donde, por ejemplo, pues este fin de semana pues han sido reportados homicidios, asesinatos, ¿no? Específicamente.
Sí, Luis Francisco, no, pues tenemos unos casos de asesinatos a dos hombres en Filadelfia y Marquetalia que ocurrieron en zona rural, pero me gustaría, Luis Francisco, que usted también nos ayudara a complementar, digamos, que lo que pasó con estos asesinatos.
Claro que sí, exactamente, pues fueron dos hechos violentos que acabaron con la vida de dos personas en Filadelfia y en Marquetalia. Los casos se dieron entre viernes y sábado. Las autoridades investigan los casos para dar con los presuntos responsables. De hecho, digamos, en la noche del viernes acudieron a un llamado de urgencia tras conocer información acerca de un ataque contra un ciudadano en zona rural de Filadelfia. La víctima fue identificada como Jairo Salazar Buitrago, de 63 años, quien recibió varias heridas con machete. Al parecer se encontraba en su finca en la vereda Maiba cuando el atacante se le acercó y lo sorprendió. En grave estado fue llevado al hospital de Aranzazu, donde intentaron estabilizarlo, pero minutos después falleció. Laura, ¿tenemos el caso de Marquetalia? Bueno, Laura al parecer tiene problemas de comunicación. En otro hecho, pues homicida en Caldas, ocurrió precisamente en la noche del sábado. En el corregimiento Santa Elena de Marquetalia se reportó pues una persona se encontraba tendida en la carretera sector El Guadual. Al lugar se desplazaron varias unidades de bomberos del municipio que al llegar vieron a un hombre identificado como Elmer Quintero, de 36 años, herido con arma de fuego. Los socorristas lo llevaron al hospital San Cayetano. Sin embargo, al arribar ya no tenía signos vitales según el dictamen médico. El informe de inspección del cuerpo indica que Quintero presentaba varias heridas, pero producidas con un solo impacto de escopeta. Una situación desde luego que es preocupante, así lo reconocen las autoridades departamentales, pero pues tendrá que seguirse trabajando para garantizar desde luego la seguridad en los municipios de Caldas. Vamos a unos mensajes comerciales y ya regresamos.
Soria Manizales y Caldas, nuestra historia, lo que somos, lo que hemos hecho y queremos hacer. Nuestras proezas se han narrado durante un siglo en la patria. Desde mayo y hasta octubre, coleccione cada domingo los fascículos de 100 años de verdad, un compendio de la historia de la patria en su ciclo de vida periodística. La patria, 100 años de historias, 100 años de verdad.
Programa tu visita al Centro Cultural del Banco de la República y conoce la exposición Esto tiene arreglo, una exposición del Museo de Oro en la que encontrarás piezas de cerámica y oro que invitan a explorar la relación entre las personas y las cosas a través de las prácticas, saberes y técnicas de reparación de la época prehispánica, de las que tenemos vestigios arqueológicos. Visítenos de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 6 p.m. y los sábados de 9 a.m. a 1 p.m. Ingreso gratuito. Informes en el correo electrónico banrepculturalmaniza@banrep.gov.co.
Radio Nacional de Colombia, Eje Cafetero, 92.7 FM y 1000 AM. Toda la información cultural y noticiosa con la programación musical de la radio pública. Síganos también a través de redes sociales. En Twitter somos @radnalcaldas.
El Hospital Santa Sofía es el mejor hospital de Colombia. Así lo ratifica el más reciente informe de desempeño institucional del Departamento Administrativo de la Función Pública. Entre 900 empresas sociales del Estado, alcanzamos el primer puesto. Santa Sofía, orgullosamente público y universitario para todos.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio.
Muy bien, y a las 7:25, pues le informamos sobre una información efectivamente nacional que pues es importante, y es que Colombia no espera en el corto plazo recibir a ningún refugiado de Afganistán, a pesar del ofrecimiento y el acuerdo con Estados Unidos para acoger hasta 4.000 personas que fueron evacuadas tras la llegada del gobierno talibán, informaron ayer fuentes diplomáticas. Siempre queda abierta la posibilidad de que en algún momento ocurra, y que por lo pronto y por ahora no ha ocurrido y no lo vemos en el corto plazo, pero la voluntad de Colombia está ahí, aseguró el embajador de Colombia en los Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón, preguntado por los medios sobre la llegada precisamente de los afganos. El presidente colombiano Iván Duque confirmó a finales de agosto que Colombia iba a ofrecer apoyo a los Estados Unidos para aquellas personas nacionales de Afganistán que les prestaron ayuda por años y que están en proceso de hacer un registro, un traslado migratorio a ese país para que estén en Colombia temporalmente. Pero desde entonces solo ha trascendido que el número máximo fijado para la acogida temporal en Colombia sería de 4.000 personas, pero no se sabía ni cuándo llegarían ni si lo harían. Bueno, este es el informe que entrega la agencia EFE exactamente sobre este hecho.
Yo creo que lo que es claro es que hay un acuerdo, que siempre queda abierta la posibilidad de que en algún momento ocurra y que por lo pronto y por ahora no ha ocurrido y no lo vemos en el corto plazo, pero la voluntad de Colombia está ahí y el acuerdo está hecho. Yo no veo en el corto plazo que vaya a ser necesario, porque por los temas de los costos y la forma como ya se dio esa extracción de personas, aparentemente están trayéndolos en su gran mayoría a bases militares aquí en los Estados Unidos. Yo no puedo hacerle esa afirmación, porque en unos meses de pronto alguien nos dice que sí es necesario que vayan algunos y yo termino diciendo otra cosa. Entonces lo que es lo que le estoy diciendo, no hay otro punto. Hasta ahora no ha sido necesario, quién sabe si en el futuro. La disposición de Colombia se mantiene y ese es el gesto que han valorado de manera especial aquí en los Estados Unidos.
Bueno, esa es la voz de Juan Carlos Pinzón, embajador de Colombia en los Estados Unidos, exactamente explicando acerca, desde luego, de esta situación de los afganos que llegarían a Colombia. No hay, digamos, precisión acerca de si llegarán o no llegarán finalmente, cuánto llegarán. Es algo, desde luego, que todavía sigue quedando pendiente, desde luego, en esta situación. Y bueno, también tenemos información importante nacional que tiene que ver con, perdón, internacional, que tiene que ver con Maduro, Nicolás Maduro, que se encuentra precisamente allí en la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que se celebra en México y que tachó el domingo, o sea, ayer exactamente, de provocación, los discursos de los mandatarios de Uruguay, Luis Lacalle, y de Paraguay, Mario Benítez, en donde pues se le hicieron algunos cuestionamientos exactamente a Venezuela y a su régimen. Y bueno, y este fue el pronunciamiento que hizo exactamente el presidente Maduro en el día de ayer.
Frente a la provocación y a la agresión del presidente Lacalle de Uruguay, del presidente de Paraguay, no me acuerdo el nombre de él, no me sé el nombre. ¿Quién se sabe el nombre del presidente de Paraguay? Benítez, creo que se llama. Sí, no sé si es conocido ese señor. Frente, ellos vinieron a una provocación y a la provocación de ellos le respondimos con altura. A la provocación respondimos con altura, porque nosotros no vinimos aquí a tirarnos piedra. Yo tenía un camión de piedra. Si hubiera sacado el camión de piedras, entonces imagínate, destruimos los grandes logros de la cumbre de la CELAC.
Bueno, ahí está exactamente. Decía Maduro que tenía un camión de piedras, pero bueno, el asunto es que el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, comenzó su intervención en la reunión de la CELAC ratificando que no reconocía el gobierno de Maduro. Comillas, mi presencia en esta cumbre en ningún sentido ni circunstancia representa un reconocimiento del gobierno del señor Nicolás Maduro. No hay ningún cambio de postura de mi gobierno y creo que es de caballeros decírselo de frente. Así exactamente fue la expresión exactamente que usó el señor desde luego Benítez frente a esto. Por su parte, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle, expresó que la participación del país en esta reunión tampoco significaba ser complaciente con países donde, comillas, no hay democracia plena, cierra comillas, en donde se usa un aparato represor para callar protestas, se encarcelan opositores y no se respetan los derechos humanos. Comillas, debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, Nicaragua y Venezuela, fue lo que afirmó Laura. Pues un asunto desde luego de la política internacional que genera roces desde luego entre presidentes latinoamericanos.
Sí, Luis Francisco, me quedé, pues obviamente uno escucha esos pronunciamientos del presidente de Venezuela y a uno le causa risa, ¿cierto? Que todavía estemos pensando en esos discursos y que con esos discursos se construya el debate político, ¿cierto? Y sobre todo en espacios internacionales, pero eso es lo que hay, sobre eso hay que seguir pensando y poniéndole atención también.
Así es, efectivamente, Laura, que son las expresiones de este mandatario venezolano, que realmente, pues desde luego cada vez que habla, como usted dice, pues genera más bien un poco de sonrisa, porque aunque es realmente la situación de Venezuela dolorosa, complicada, pero la manera en que se expresa pues es bastante, bastante llamativa y pues siempre digamos como que confirma que efectivamente ese líder desde luego es un líder que no es muy conveniente para la región. Vamos a unos mensajes comerciales y ya regresamos con más.
En mi barrio no se queda el cubo, no se canta, no se canta.
Por sus noticias, crucigramas, recetas, truquitos de belleza, entretenimiento, deportes y con Dorito. ¿Y a ti qué te encanta de Cubo? Cómpralo y léelo todos los días.
¡No se encanta Cubo!
Cotramán, una empresa al servicio del Oriente de Caldas. Viaja siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquetalia, Marulanda y La Dorada. Contamos con taxis, camionetas, camperos y buses escalera. Informes 855-0679, 311-390-4438.
Estudia en la Universidad Santo Tomás, Centro de Atención Universitaria de Manizales. Pregunta por la beca región y los auxilios que tenemos para ti. Comunícate al 301-523-1005 o escríbenos a manizales@ustadistancia.edu.co.
Institución de Educación Superior, sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
Si te perdiste de la exposición itinerante con las mejores portadas en la historia de la patria, tenemos para ti el libro que recopila las mejores 100 en toda nuestra historia. No te quedes sin el tuyo y adquiérelo en La Patria, el periódico de casa. Más información al teléfono 878-1700. Una alianza que hace La Patria 100 años de verdad y Check, Grupo EPE.
Santa Sofía es el único hospital público en la región con servicio de gineco-oncología. Contamos con equipos especiales para la detección temprana o procedimientos quirúrgicos, como la nueva torre de laparoscopia con verde indocianina. Consultas 887-9200, extensión 752.
Soria Manizales y Caldas, nuestra historia, lo que somos, lo que hemos hecho y queremos hacer. Nuestras proezas se han narrado durante un siglo en La Patria. Desde mayo y hasta octubre, coleccione cada domingo los fascículos de 100 años de verdad, un compendio de la historia de La Patria en su siglo de vida periodística. La Patria, 100 años de historias, 100 años de verdad.
Saber de historia paga, y con La Patria sí que paga. Conoce todos los contenidos que semanalmente publicaremos con las entregas de los 20 fascículos de 100 años de verdad, cada domingo, con La Patria. No olvides visitar el especial multimedia en internet. Participa cada inicio de semana en la trivia. Investiga, lee y diligencia el cuestionario. Si estudias y aciertas, estarás en la tabla de posiciones. Conviértete en el historiador La Patria y podrás ganar 5 millones de pesos y una ancheta con los mejores productos de la industria licorera de Caldas. Una pista, hay respuestas escondidas. Lee más de una vez. Esta es la misión del historiador La Patria. Vigilado por ETSA.
Bueno, muy bien, a las 7:34 minutos estamos aquí de regreso y nos vamos a el municipio de La Merced para hablar precisamente de viviendas que han sido entregadas allí a familias que fueron damnificadas en épocas pasadas precisamente por situaciones vinculadas al invierno y pues a las cuales en este momento pues ya se les está dando pues soluciones. Sobre pues esto, el gobernador de Caldas, Luis Carlos Velázquez, quien estuvo precisamente allí, quien lidera esta política de entrega de viviendas a familias en el departamento, pues estuvo allí y esto fue lo que dijo.
Bueno, cerramos un fin de semana maravilloso, entregamos 20 viviendas en el hermoso municipio de La Merced con nuestro apreciado alcalde, con el honorable Consejo de La Merced. También celebramos la entrega de una vivienda, también de reubicación de alguna familia muy afectada por el invierno en el hermoso municipio también de Aranzazu. Estamos aquí cerrando esta maravillosa jornada, entregando la primera casa en la ciudad de Manizales, en este lugar tan especial de La Cabaña. Un método constructivo en el que estamos innovando, donde tenemos toda una porticada, una estructura liviana, pero también muros divisorios en bloques de arcilla. Una casa que cumple con la norma de sismorresistencia para doña Fanny, una mujer muy hermosa, toda su vida esperando tener una vivienda digna. Veíamos al lado su casa de bareque y hoy pues esta vivienda tan hermosa de más de 50 metros cuadrados. Un abrazo para todos, continúa la revolución de la vivienda en el departamento de Caldas. Buen comienzo de semana para todos y vamos con toda la determinación, porque esta es la gobernación de la vivienda. Primero la gente.
Pues justamente la beneficiada, María Esther,
nos representa, eso fue lo que dijo. Mucha alegría de que esto lo estuvimos esperando por 3 años y se llegó ya la hora de tener casita propia. Tres años atrás vivíamos en la vereda La Chuspa, nos tocó salir por la ola invernal, que veros fueron y nos dijeron que estábamos en zona de riesgo, que era un peligro estar allá viviendo. Entonces ya nos salimos de allá, la alcaldía ya se manifestó pagándonos el arrendo, cuando a los días ya me dijo el señor alcalde, don Jonathan, de que salíamos beneficiados en una vivienda acá en el Alto del Socorro. Pues para nosotros fue mucha alegría al saber de que íbamos a estar en ese proyecto.
Bueno, ahí está exactamente lo dicho por esta señora, María Esther, unas beneficiarias, y también el alcalde Jonathan Vázquez, pues se refirió al asunto.
Bueno, para la administración municipal, pues representa un triunfo muy grande, muy importante, ya que como usted lo dice, tenemos 20 familias que el día de hoy hacen realidad un sueño que creo que todas las personas, todos los seres humanos tenemos, y hoy gracias a la Gobernación de Caldas y a la Alcaldía Municipal de La Merced, este sueño se hace una realidad para estas 20 familias. Estas personas estaban en unas zonas de alto riesgo y la administración municipal estaba pagándoles el alquiler de unas viviendas en otras zonas donde no tuvieran pues un riesgo de colapsar esas viviendas. Entonces, pues también para el municipio es un alivio también, muy grande también en cuestión de presupuesto. Eso, el tema de la vivienda para el gobernador de Caldas es de las prioridades, entiendo yo, acá en el municipio, aparte de estas 20 viviendas que estamos haciendo entrega el día de hoy, vamos a construir más o menos 80 viviendas también, donde el municipio va a aportar 800 millones de pesos y nos vamos a jalonar unos recursos muy importantes de más de 3.000 millones de pesos gracias a la gestión del señor gobernador de Caldas.
Otra apuesta de la alcaldía.
Vamos a hacer también casi 40 mejoramientos de vivienda con esos 200 millones de pesos. Yo el día de ayer firmé el convenio con la Secretaría de Vivienda. Bueno, el mensaje para los habitantes de La Merced es que ellos tienen claro que la alcaldía municipal y la gobernación de Caldas están unidos en tratar de hacer realidad esos sueños que los habitantes de La Merced tienen.
Bueno, está exactamente pues esta situación que tiene que ver precisamente con la vivienda en este municipio caldense, donde pues en épocas pasadas pues se tuvieron problemas del invierno y de esta manera se están brindando desde luego soluciones, algo que desde luego es importante pues destacarlo porque desde luego muchas personas han venido esperando desde hace mucho tiempo que se les solucione desde luego estos problemas. Vamos a unos mensajes comerciales y ya regresamos con más.
En mi barrio no se canta el chumo, no se canta, no se canta el chumo.
Por sus noticias, crucigramas, recetas, truquitos de belleza, entretenimiento, deportes y con Dorito. ¿Y a ti qué te encanta de Cubo? Cómpralo y léelo todos los días.
No se canta el chumo.
Estudia en la Universidad Santo Tomás, Centro de Atención Universitaria de Manizales. Pregunta por la beca región y los auxilios que tenemos para ti. Comunícate al 301-523-1005 o escríbenos a manizales@ustadistancia.edu.co.
Institución de Educación Superior, sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
Cotramán, una empresa al servicio del Oriente de Caldas. Viaja siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquetalia, Marulanda y La Dorada. Contamos con taxis, camionetas, camperos y buses escalera. Informes 855-0679, 311-390-4438.
Si te perdiste de la exposición itinerante con las mejores portadas en la historia de la patria, tenemos para ti el libro que recopila las mejores 100 en toda nuestra historia. No te quedes sin el tuyo y adquiérelo en La Patria, el periódico de casa. Más información al teléfono 878-1700. Una alianza que hace La Patria 100 años de verdad y check. Grupo EPE.
Santa Sofía es el único hospital público en la región con servicio de gineco-oncología. Contamos con equipos especiales para la detección temprana o procedimientos quirúrgicos, como la nueva torre de laparoscopia con verde indocianina. Consultas 887-9200, extensión 752.
Saber de historia paga, y con La Patria sí que paga. Conoce todos los contenidos que semanalmente publicaremos con las entregas de los 20 fascículos de 100 años de verdad, cada domingo, con La Patria. No olvides visitar el especial multimedia en internet. Participa cada inicio de semana en la trivia. Investiga, lee y diligencia el cuestionario. Si estudias y aciertas, estarás en la tabla de posiciones. Conviértete en el historiador La Patria y podrás ganar 5 millones de pesos y una ancheta con los mejores productos de la industria licorera de Caldas. Una pista, hay respuestas escondidas. Lee más de una vez. Esta es la misión del historiador La Patria. Vigilado por ETSA.
Muy bien, a las 7:42 regresamos, Laura, para pues hablar sobre pues una iniciativa que tienen en su pía también para transformar la Plaza de Toros.
Sí, Luis Francisco tiene una iniciativa que tiene unos propósitos importantes, que es para volverle a dar uso a la Plaza de Toros, como usted lo mencionaba, que fue construida en 1989 y allí se recogían a muchos aficionados taurinos de Manizales, Medellín y Pereira. Pero toda esta afición, digamos que en este municipio ha mermado y los espectáculos taurinos tampoco se dan y es un espacio que ha quedado subutilizado y en un diálogo que tuvieron algunos líderes cívicos, comerciantes, también concejales y ciudadanos, se reunieron con el alcalde Marco Antonio Londoño para ellos expresar cuáles son esas alternativas para darle un uso diferente a este espacio que ya está construido. Y entre esas alternativas estaba una central de transportes, también un centro comercial que potencie el desarrollo económico del municipio, o también adecuarlo como un centro de multiservicios que brinde una oferta comercial amplia que se necesita también en su vía. Estos diálogos se van a seguir presentando porque el objetivo es que la Plaza de Toros sea un espacio de nuevo ocupado, no como Plaza de Toros, pero sí que sus espacios, que son bastante grandes, permitan a las personas hacer otro uso de este territorio, ¿cierto? De este espacio.
Así es, efectivamente, Laura. Es una iniciativa que desde luego vale la pena tomar en cuenta, que desde luego, obviamente las personas allí de este municipio pueden estar interesadas justamente en que efectivamente se desarrolle y que se encuentren posibilidades, digamos, diferentes precisamente. Allí en el municipio de Supía, pues una muy buena, desde luego, de disposición para estar, digamos, en los coliseos deportivos y demás. Pero bueno, esta opción precisamente de que la Plaza de Toros sea transformada y vista de otra forma, pues es algo desde luego que vale la pena tomar en cuenta. ¿En qué ustedes, digamos, a qué la destinaría, Laura?
Pues considerando que las prácticas taurinas son como una afición deportiva, a mí sí me gustaría que se volviera este espacio a usarse como un espacio deportivo, como usted lo estaba expresando. Seguramente, como lo es Supía, hay otros municipios que adolecen de escenarios deportivos, entonces qué bueno que lo ocuparan para eso, pero seguramente pues esto fue muy conversado. Lo que veo es que dentro de los participantes de los diálogos con el alcalde no hay jóvenes, ni hay personas del sector educativo, y ahí sería muy importante tener estas voces para saber ellos qué opinan, ¿cierto? Podría ser un escenario deportivo, podría ser un escenario también cultural y educativo, pero seguramente suenan más las voces de aquellos comerciantes y líderes cívicos que están participando de estos diálogos.
Así es, efectivamente, pues Laura, es algo que luego tiene que seguirse debatiendo y pues encontrar un destino que sea pues el adecuado justamente para este caso. Y ahí también información interesante, Laura, para que hablemos ya de una vez de la pandemia de la COVID-19 que ha ido cediendo exactamente en sus cifras y pues estamos en un valle largo, esperemos que sea así prolongado y que no tengamos que luego lamentar que después por malas conductas, pues obviamente nos, perjudicamos sobre este asunto. Y pues a raíz de esto, justamente, Laura, ¿qué tal si nos da un panorama exactamente de cómo está la pandemia de COVID-19 en cuanto a cifras?
Sí, ya llevamos varios días en que se siguen sumando a los días sin ningún reporte de personas fallecidas. Ayer fue otro, según los datos de la Dirección Territorial de Salud de Caldas. Fueron 23 nuevos casos en el departamento, nadie falleció. Con estos datos se siguen sumando al histórico de confirmados en el departamento de 99.108 casos confirmados. Hay unos datos de personas con el COVID activo también muy bajas, 124 casos. También hay unos datos de personas que se están recuperando en casa, que es de 116 casos, y 5 personas en camas UCI, que es bastante bajito. Luis Francisco, parecen esos datos de cuando la pandemia comenzó. y eso en cierta forma es muy alentador. Y esa ocupación de camas UCI hace que el departamento esté en alerta amarilla, es decir, que no está superando el 64% de ocupación. En este momento se está en 58%, tiene 158 camas ocupadas de 272 camas, y de esas 158 están ocupadas por otras patologías diferentes al COVID, otras enfermedades, personas que están pues en estos momentos internadas, son 146. Y por personas con COVID hay 6 personas, y hay otras personas que están sospechosas de padecer COVID, que son otras 6, serían por lo menos 12 si se confirmaran esas otras 6. El resto, Luis Francisco, son camas ocupadas como es la normalidad, entre comillas, de ocupación por otras enfermedades.
Así es, efectivamente. Pues bueno, sí, digamos que hay una tregua importante sobre esto, pues se refiere justamente el director de la Territorial de Salud, Carlos Heredia, habla de la curva también de la COVID, de la vacunación y cómo puede esto incidir, pues, luego en esta situación.
En la curva del comportamiento epidemiológico de la COVID estamos en una etapa llana, una etapa en donde en realidad tenemos pocos casos nuevos, en donde la ocupación de camas UCI por causas de la COVID son pocos, pero que debido a las variantes que han aparecido, como la variante Mu, como la variante Delta, tenemos que fortalecer nuestro autocuidado, respetar los protocolos de bioseguridad y prepararnos, porque los epidemiólogos calculan que la última semana de octubre estaremos cursando con una nueva fase de aceleración, una nueva ola o pico, y la forma de combatirlo es con autocuidado, haciendo pruebas y con la vacunación. De la vacunación le puedo contar que tenemos 65 equipos en el departamento competentes con toda la infraestructura para garantizar una aplicación del biológico con seguridad, con eficacia, y que en realidad nos lleve a ese porcentaje que podamos acceder o podamos recibir lo que se llama la inmunidad colectiva o inmunidad de rebaño. Hemos tenido días en donde hemos aplicado 12.500 biológicos. Esto habla de la competencia y de la capacidad y eficiencia de nuestros equipos de vacunación.
Bueno, Laura, y relacionado con esto, pues Lina Ramírez, que es la directora ejecutiva, la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Manizales, pues también habla precisamente de cómo trabaja con los empresarios para estar dando precisamente estas garantías de que se estén dando los cuidados necesarios y que desde luego no se vaya a perder el control. Escuchemos.
Y empezamos una acción muy grande en conversaciones con antropólogos de la Universidad de Caldas, con epidemiólogos del CES, con jóvenes, con empresarios. Hicimos una conversación importante porque hicimos encuestas a los hogares. En fin, hicimos una cantidad de recopilación de información y básicamente encontramos que las personas, si bien conocían muy bien los protocolos de bioseguridad, estaban muy cansados pues de lo largo que ha sido este tema, de perder en muchos casos como su libertad, eso era interpretado de esa manera, y que esta comunicación tan basada en el miedo de alguna manera genera como una visión de no futuro, y cuando no hay futuro, pues uno, digamos, si no tiene mucho que perder, pues no se esfuerza. Entonces nos dimos cuenta que necesitábamos entender que hay que sembrar esperanza, que tenemos que decir con claridad que de esta situación vamos a salir, que necesitamos seguir, porque finalmente mantener un ritmo de una ciudad caminando con todo lo que más se pueda, funcionando de manera normal, es muy importante, no solo para la salud económica de la ciudad, primero para la salud mental de las personas y obviamente pues para el bienestar de todos, porque está absolutamente correlacionado. Entonces de ahí surge la campaña Sigue, que lo que nos invita es a, por supuesto, volver a las actividades que nos importan, que valoramos, encontrarnos con nuestra familia, con nuestros amigos, pero hacerlo usando los protocolos de bioseguridad, porque de esta manera nos vamos a seguir cuidando y vamos a seguir cumpliendo esos sueños que seguramente muchos tenemos aplazados, pero entendiendo que si lo hacemos de esa manera vamos a llegar al fin de todo esto con menos dolor.
Ahí está exactamente, pues, Laura, lo dicho por la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio y pues el director de la Tribunal de Salud acerca de lo que se hace para evitar que pues digamos los contagios puedan de alguna manera incrementarse de manera desmedida y perder de nuevo el control.
Sí, sí, Luis Francisco, y también hay que complementar la información de las autoridades y también el anuncio del refuerzo de vacunación para las personas mayores de 70 años, una tercera dosis que podría ser Moderna o podría ser Pfizer, no importa, dicen que tienen el mismo esquema de ARN, lo que permite pues que se puedan aplicar estas dosis, aunque hayan tenido aplicación de otras marcas de vacunas. Y también, Luis Francisco, también hay que seguir insistiendo que aunque los esquemas siguen sin completarse y que aquí en el departamento, como en muchas partes también del país, está esperando con prontitud que lleguen otras dosis, por ejemplo, como la de Moderna, para que se cierren esquemas de vacunación para por lo menos dos poblaciones muy grandes en dos etapas.
Los deportes.
Bueno, y en los deportes tenemos que informar exactamente acerca de pues un foro que se desarrolló la semana pasada y de que nuestro editor de deportes, Osvaldo Hernández, reflejó muy bien acerca de cómo esta región les pide al gobierno nacional el Coliseo Multipropósito. Pero recordemos exactamente lo que pues en este foro hablaron los diferentes invitados, panelistas. Estuvo allí el secretario del Deporte de Manizales, Carlos Arias, el secretario del Deporte del Departamento, Andrés Felipe Marín, también el gerente de Infraestructura de los Juegos Deportivos Nacionales del 2023, Andrés Rendón. También estuvo allí Martín Ramírez, un exsecretario de Deporte de Caldas y que hoy es funcionario del Ministerio del Deporte Nacional, y John Jairo Velázquez, gerente precisamente también de estos juegos. Escuchemos inicialmente lo que Carlos Arias, desde la Secretaría del Deporte de Manizales, manifestó en el foro.
Tuve la oportunidad de estar al lado del ministro, con el gobernador, y enviamos una propuesta unificada del departamento y el municipio, donde manifestamos que nosotros aportamos 11,000 millones, la gobernación 11,000 millones. ¿Y esto con qué fin? La gobernación...
O sea 22,000 millones, 11,000 y 11,000.
Correcto. Entonces la gobernación, el departamento de Caldas, tiene el Centro Internacional de Aguas Abiertas, que es Cameguadua, que lo haría con recursos propios. El complejo acuático está tramitando la gobernación de Caldas y le está solicitando recursos al Ministerio del Deporte. En ese, la gobernación cofinanciaría este proyecto. El Coliseo Mayor, nosotros le estamos solicitando al Ministerio del Deporte que cofinancie este proyecto en su totalidad. En el Coliseo Menor, nosotros le decimos al Ministerio que nosotros con recursos propios ejecutamos este escenario deportivo. En el tema del patinódromo, que el Ministerio del Deporte aporte 2.500 millones y nosotros estaríamos aportando 2.698 millones. Esto sería una inversión por parte del Ministerio de 86.029 millones de pesos, el departamento 11.000 millones, el municipio 11.000 millones, para un total de 108.029 millones de pesos.
Bueno, y Andrés Felipe Marín, secretario del Deporte del departamento, también habló de los compromisos de la gobernación de Caldas en este sentido.
Nosotros nos enfocamos en dos escenarios deportivos, el Centro Internacional de Aguas Abiertas Cameguadua, y en el complejo acuático, que es un escenario de la alcaldía de Manizales. Sin embargo, nosotros estamos adelantando todos los proyectos para que tengamos un escenario de alta calidad con las condiciones FINA de la Federación Internacional de Natación. Igual el Cameguadua tendrá sus condiciones ITU y las condiciones de las CEMAS, que son las federaciones que van a actuar sobre este escenario deportivo. Estamos muy contentos y muy tranquilos. Ya tenemos la licencia de construcción de Cameguadua, el lote es de la gobernación. Gracias a todos los esfuerzos que se hicieron, la alcaldía de Chinchina hizo un gran esfuerzo para exonerar de los impuestos y de la licencia a la gobernación de Caldas como, como parte de ese apoyo al deporte caldense. Y estamos listos, creemos que más o menos en noviembre se adjudicará la obra y empezar a construirla para que este gobierno tenga la posibilidad de inaugurar, aunque sea un escenario deportivo para los Juegos Deportivos Nacionales. Con Camaguadua estamos muy adelantados, ya se hizo un plan de implantación, se presentaron los estudios y diseños para la licencia. Y bueno, nosotros estamos preparados, como dice Carlos Arias, para que el ministerio nos dé el sí. Yo entiendo las dificultades del ministerio, pero creo que el cambio que se ha generado es un cambio para mí positivo en cuanto a la calidad de los profesionales que están manejando los proyectos y en cuanto a que este proyecto deportivo de alta envergadura que son los Juegos Nacionales se pueda dar de la mejor manera.
Bueno, Andrés Felipe Rendón, que es el gerente de infraestructura de los Juegos Deportivos Nacionales del 2023, que están previstos a desarrollarse justamente en el cafetero, también habló precisamente de cómo avanza el trabajo en estos escenarios.
Está avanzando con el convenio marco, con el borrador del convenio marco para enviárselo a los entes territoriales a fin de poder madurarlo y poderlo tener listo para antes de la ley de garantías. Digamos que el proyecto que ya está radicado y que puede quedar, digamos, firmado antes del inicio de ley de garantías, que es el 13 de noviembre, sería patinódromo. Los demás proyectos aún pues, no han sido radicados ante el Ministerio del Deporte, pero se espera que puedan ser radicados cuanto antes, una vez se tengan las respectivas licencias de construcción, según lo indica la resolución 601, y que, pues, digamos, según el cronograma, teniendo en cuenta ley de garantías, habría que revisar, digamos que, qué capacidad tenemos de poder desarrollar los escenarios teniendo en cuenta los tiempos de ejecución de cada uno de ellos. Estamos hablando que el complejo acuático tiene una ejecución de aproximadamente 10 meses, que el complejo multipropósito está entre 12 y 18 meses. Entonces habría que evaluar todos los posibles escenarios antes y después de la ley de garantías, pero pues digamos que la gestión del departamento y del municipio de Caldas ha venido siendo muy buena y pues efectivamente se está en posibilidad, digamos, de gestionar y de hablar con el Ministerio del Deporte para que se puedan lograr que todos los recursos estén para el escenario.
Bueno, y finalmente, John Jairo Velázquez, gerente de los Juegos Deportivos Nacionales, pues habló precisamente de cómo va toda la región, no solamente Caldas, precisamente en los preparativos.
Es cogernos de la mano todos, luchar todos, tocar puertas, porque estamos acostumbrados a tocar solamente las puertas del Estado. Podemos tocar puertas. Yo creo que tenemos amigos en muchas partes, yo creo que tenemos empresarios que tienen mucho poder y tienen muchas ganas de ayudar. Yo creo que hay otras posibilidades. La más fácil pues es irnos al gobierno nacional y pedirle que nos dé esos recursos. Pero en estos momentos también es bastante complicado, bastante difícil. Con el ministro hemos hablado tanto como hablaron los amigos de Caldas y hablaron los amigos de Risaralda, de Pereira y Manizales. Él ha dicho, vamos a ver qué logramos hacer, pero tenemos que tocar esa puerta del gobierno nacional, que es la lógica que nos ayude, y vamos a ver qué hacemos. Entonces el resumen es ese, de todo lo que hemos hablado hoy, el resumen es que tenemos financiadas las obras en el Quindío totales, en Risaralda y Pereira tenemos financiadas las obras, excepto el velódromo, y en Caldas y Manizales tenemos financiadas las obras, menos el multipropósito. Ese es como el resumen.
Santa Sofía es el único hospital público en la región con servicio de gineco-oncología. Contamos con equipos especiales para la detección temprana o procedimientos quirúrgicos, como la nueva torre de laparoscopia con verde indocianina. Consultas 887-9200, extensión 752.
Impresos Comerciales La Patria. Somos el más completo y profesional servicio de diseño gráfico, preprensa digital, impresión, litografía, rotativa y horno para secado de papeles satinados en diversos tipos de formatos de la ciudad. Solo aquí los más diversos y especializados sistemas de acabados y encuadernación de productos impresos y cajas plegadizas,
Tenemos los mejores precios del mercado. Llame ya y solicite su cotización al 878-1716. Impresos Comerciales La Patria, impresión que impresiona.
El avance de las noticias, los diálogos, los comentarios, las voces y los hechos de la jornada están al mediodía en La Patria Radio. Sintonice los 1540 AM y lapatria.com de lunes a viernes desde las 11:30 de la mañana en el informativo del mediodía en La Patria Radio. Disponible en streaming. La voz del día.
Bueno, y a las 8:02 le damos la bienvenida al representante de la Cámara, José Luis Correa, quien está exactamente aquí en nuestra sala precisamente de radio, está con nosotros. Y bueno, buenos días, representante.
Cumpliendo con la invitación que usted nos está haciendo, muchas gracias. Y vamos a hablar de país y vamos a hablar un poquito de política.
Sí, señor, exactamente. Vamos a hablar mucho de eso. Bueno, hay hechos coyunturales que se han dado precisamente en Colombia frente a diferentes situaciones infortunadas, por ejemplo, como lo ocurrido con la ministra de las TIC y pues todo lo que hay alrededor justamente de pues ese dinero que pues está embolatado. No se sabe si efectivamente se va a recuperar y demás. Y muchos cuestionamientos precisamente a también el comportamiento del Congreso de la República con respecto precisamente a pues ese caso. ¿Cómo vio usted exactamente todo ese tema de la votación de la moción de censura? ¿Usted cómo votó?
No, yo voté positivo a la moción. De hecho, yo fui citante de la moción de censura. Yo fui uno de los congresistas que considera que la ministra debía dejar de ser ministra. Y no solamente, yo no tengo hoy las herramientas para decir que ella se robó la plata. ¿Cierto? Y yo creo que yo he intentado hacer una oposición bastante crítica, pero con argumentos. Yo hoy no tengo la posibilidad de decir es que la plata está en una cuenta de la ministra Undine. Eso tiene sentido. Pero hay una cosa que sí puedo decir. Es el contrato más grande que iba a adjudicar Mintic este año. Era ese contrato de mostrar de la joya de la corona, no solamente de Mintic, sino del gobierno Duque, la conectividad de áreas rurales, ese último kilómetro. Cuando usted tiene un proyecto de ese calibre, pues yo creo que como funcionario público usted le tiene que tener completo manejo a todo, a los contratistas, a los pliegos, a todo. Varias fuentes nos dicen que le avisaron a la ministra que eso iba a salir mal. Y ella aún así no hizo nada. Entonces la ineptitud también es corrupción. La ineptitud, la displicencia al momento de ejercer las funciones también es corrupción. Y por eso yo considero que aunque yo no tengo la capacidad de demostrar que hoy la Mintic hizo parte del robo, sí puedo demostrar que fue cómplice y prevaricó por omisión. Entonces al momento de prevaricar por omisión, cuando ella no cumple completamente con sus funciones como tutora de esos recursos y como obviamente la encargada de esa cartera, pues tenía que salir, pero desafortunadamente lo que hemos venido denunciando, mucha gente dice que hay que rodear el gobierno nacional, y usualmente rodear el gobierno nacional tiene ventajas, y usualmente las ventajas asociadas a rodear el gobierno es bajar recursos, y es lógico, uno pues comparte la torta con los que son amigos de uno, pero en la sociedad terminamos viendo que ese rodear el gobierno nacional pues es rodear al gobierno nacional y a sus ministros. Entonces usted se sienta a ver y los que más gestionan recursos usualmente son los que votan negativas las mociones de censura o no las votan o no las firman o votan positivas las reformas tributarias. Son los que cuidan a los ministros, son los que cuidan los proyectos del gobierno. Entonces ahí es donde se pierde la independencia del Congreso de la República y eso es lo que nosotros venimos denunciando desde hace días. Y este caso de la Mintic, que el Congreso de la República se hayan conectado y no votado, entonces llegaron a un limbo extraño. El limbo fue, yo no puedo votar en contra de la moción de censura porque el pueblo se me viene encima, pero no puedo votar a favor porque si voto a favor me echo al gobierno encima. Entonces vimos cómo varias decenas de nuestros compañeros estaban conectados y no votaron y no logramos el quórum mínimo para sacar a la ministra de las TICs, lo cual es una vergüenza. O sea, nosotros tenemos que aceptarlo. Fuimos muy pocos los que tuvimos los pantalones de votar positivo a esa moción de censura. ¿Por qué? Porque entendemos que el Congreso es el contrapeso, es la junta directiva. Antes de ser gestionadores de recursos, antes de ser llevadores de proyectos, digámoslo así, somos la junta directiva. y eso no puede seguir sucediendo, de que el Congreso de la República termina siendo es un notario y un aliado del gobierno de turno. Yo lo llamo mayorías o gobierno a cualquier costo. No, también tiene que haber un poquito de ideología y también tiene que haber un poquito de decencia y de coherencia en el ejercicio político.
¿Habrá que hacer algún tipo de modificación en la figura de la moción de censura para que funcione? Porque es que siempre que se pone en funcionamiento se encuentra de alguna forma la salida, ¿no? Para que eso no tenga ningún resultado. ¿Qué habría que hacer allí?
No, el problema no es la moción de censura, el problema es que ponga usted el modelo de moción de censura que quiera, nunca va a lograr los votos porque siempre el gobierno va a hacer presión para que el Congreso de la República no vote positivo, porque siempre va a haber algún proyecto sobre la mesa para que el congresista tenga que bajar a su región y ayudar en algo para poder organizar una necesidad sentida de su región. Entonces, ¿qué hay que hacer? No, para que una moción de censura funcione tendríamos que aprobar más bien otro tipo de proyectos, como el que nosotros propusimos hace unos meses con el doctor Germán Abastalero, y es que los congresistas tengan la posibilidad de sobre la mesa, poner en el presupuesto nacional el 20% del presupuesto discriminado por cada congresista. No que el congresista tenga la posibilidad de hacer lo que le da gana y traerse la plata y hacer, no, sino sobre el presupuesto nacional, decir cuáles obras, sobre qué monto puedan hacer inversión social. ¿Por qué? Porque eso lo que termina es quitándole la batuta de la mermelada, que es lo que en verdad termina manejando los hilos de la moción de censura y de cualquier otro proyecto que el gobierno quiera. Y por eso es que la gente no confía en el Congreso, porque el Congreso hunda una reforma tributaria, porque la gente considera que el gobierno nacional tiene el poder suficiente sobre el Congreso para que cualquier tipo de reforma tributaria pase por el Congreso de la República. Entonces el problema no es la moción de censura, el problema es el control que tiene el gobierno nacional sobre los congresistas debido a las necesidades que sienten las personas de la región, que el congresista debe resolver por el mismo desconocimiento que tiene la gente del verdadero rol del congresista en las regiones y en el país.
Correcto. Bueno, hay un asunto ahí, obviamente, de fondo, muy complicado. Esa sí que es difícil, ¿no? Esa sí que es difícil, que efectivamente los propios, digamos, partidos políticos, el propio gobierno, pues apunten hacia esa una iniciativa como esa, porque eso desbarata, digamos, un poco lo que ha funcionado,
claro,
siempre, ¿no?
El tinglado, pero mire, eso es muy triste, porque entonces el gobierno mismo nos mandó concepto negativo cuando en su momento propusimos la ley antimermelada con Germán Navas. Entonces, lo que ellos quieren es que la mermelada continúe, porque ese es el método de control que tiene el gobierno nacional sobre el Congreso de la República, y eso es lo que les permite a ellos poder cuidar sus ministros, porque si entonces ellos no tuvieran cómo presionar al Congreso de la República, no hubiera cómo generar esa presión secundaria, pues obviamente no tendrían ellos la manera de salvarse, porque tenemos que ser objetivos, este ha sido uno de los peores gobiernos de los últimos años en el país, uno de los gobiernos con mayor desgaste y mayor desaprobación, con escándalos gigantescos, con serios problemas de comunicación del mensaje, sencillamente un gobierno sin banderas, un gobierno al cual la gente le reconoce muy poco, e incluso ha hecho cosas buenas, pero que debido a los problemas, primero de comunicación y segundo de fondo, que ha tenido, pues la gente hoy, entre el 70 y el 80% del país, consideran que es un mal presidente. Eso es un desgaste abismal, ese es el mismo desgaste que tuvo Juan Manuel Santos después de 7 años de gobierno, 7 años, y este gobierno en 3 años y un poquito logró exactamente el mismo desgaste. Eso es una locura, pero es por todas las cosas que han venido pasando. Es que, Pacho, somos uno de los países más corruptos en contratación durante la pandemia. Somos uno de los países donde hay más concentración de poder en torno al presidente. Y no lo digo yo, lo dicen organismos internacionales. Adicional a eso, pues hemos visto cómo a la gente le tocó salir a las calles para hundir una reforma tributaria que todo el mundo decía que era mala. O bueno, no todo el mundo, todo el mundo que tiene algún conocimiento. La reforma a la salud, los grandes gremios de salud dijeron que era muy mala. Y el gobierno seguía para adelante, y seguía para adelante, y seguía empujando, aún en contra de la voluntad de la gente. Eso no tiene sentido. Uno no puede coger una sociedad que por el COVID, que por el coletazo secundario al COVID, está reventada, que se vuelve un bidón de gasolina y echarle un fósforo. Eso no tiene sentido, eso es tener cero olfato político. Entonces, yo pienso que aquí el problema no solamente es cambiar la moción de censura. O sea, aquí hay que entender cuál es el trasfondo del problema, cuál es el trasfondo de la situación, Y en últimas, pues cambiar el trasfondo de la situación. La moción de censura es un excelente mecanismo y en muchos países funciona, pero cuando el Congreso es independiente, cuando el Congreso no es codependiente del gobierno nacional. Y por eso es que el gobierno nacional ataca o manda concepto negativo o hace presión para que no pase ningún proyecto de ley que genere más independencia del Congreso de la República.
Muy bien, bueno, estamos desde luego hablando con el representante a la Cámara, José Luis Correa, sobre pues asuntos exactamente de la realidad nacional. También quisiera que habláramos de la realidad local.
Claro que
¿Cómo,
sí.
¿Cómo ve usted las exactamente ejecutorias, las acciones del gobernador de Caldas, Luis Carlos Velázquez, y del alcalde de Manizales, Carlos Mario Baní?
Mire, el gobernador de Caldas es una excelente historia de un gobernador que en verdad puede hacer gestión sin la necesidad de congresistas, sin la necesidad de... ¿no? Es un tipo que ahorita, en los próximos días, va a terminar trayendo 16 ambulancias para la región. Lo hace él. Es un tipo que ha logrado gestionar, con la ayuda ya de la bancada completa y un impulso grande, el tema de Aerocafé como no lo habíamos visto antes. Yo he sido uno de los grandes escépticos de Aerocafé, pero el gobernador me ha venido, digamos que callando la boca. Y adicional a eso, es un tipo que ha logrado su bandera de campaña, que fue todo lo que tiene que ver con vivienda, hacer un proyecto muy interesante y que fácilmente puede ser piloto a nivel nacional. Entonces pienso que ha comunicado bien, pienso que tiene buenas relaciones con la clase política, pero no se desconecta de los que en verdad lo eligieron, que fueron los ciudadanos. Pienso que entendió la problemática de la pandemia y el post-COVID, digámoslo así, el coletazo económico más que el post-COVID, porque todavía no estamos en el post-COVID, y lo ha hecho bien. El alcalde Carlos Mario Marín, lo aprecio mucho, es un hombre que conozco hace tiempo ya. Me parece que sí ha tenido más problemas conectándose con la sociedad y conectándose un poco con la realidad de la gente de Manizales. Pienso que tiene buenas intenciones, pienso que está trabajando duro, pero sí lo veo un poco más desconectado debido a la necesidad o a su pensamiento de mantener una agenda exactamente igual a previo a la pandemia. No, aquí hay que adaptarse, hay que entender qué es lo que está pasando y para dónde vamos y qué es lo que se va a hacer y qué es lo que en verdad termina impactando a corto plazo, porque en últimas nosotros tenemos que impactar a corto plazo la economía, tenemos que impactar a corto plazo a la gente del común, a la gente que está pues, literalmente después de la pandemia aguantando hambre. Entonces, pienso que ahí hay que hacer unos pequeños ajustes, pero considero que las cosas, pues no, aunque no son fáciles, pues en el departamento y en la ciudad no vamos tan mal.
Bueno, usted es médico y desde luego que pues en una coyuntura como esta que nos ha tocado vivir a todos de la pandemia, pues tiene unos conceptos de pronto más profundos que los que puede tener cualquier otro ciudadano. ¿Cómo hizo usted realmente, digamos, el manejo de esta emergencia sanitaria en general? Hay gente que piensa que se ha hecho bien en alguna medida, hay otros que son muy críticos y dicen que realmente es un algo que se ha manejado de manera bastante inadecuada desde el ámbito nacional y también local.
Lo primero que hay que entender es que el ámbito local está directamente relacionado con el ámbito nacional. Sencillamente el gobierno nacional quitó todas las potestades locales y las concentró con sus decretos presidenciales en el ámbito nacional, entonces es una cosa que tenemos que tener clara. Lo segundo que tenemos que tener clara es que el gobierno nacional le entregó el poder absoluto a dos entidades, las EPS y el Ministerio de Hacienda. Y el Ministerio de Hacienda se ha dedicado a beneficiar a los bancos en esta pandemia. Entonces, para mí es un manejo bastante equivocado el que le ha dado el gobierno nacional. Por ejemplo, los subsidios, supuestamente los subsidios a la nómina todos los beneficios bancarios que le dieron supuestamente los empresarios. Fueron beneficios que en últimas terminaron solamente beneficiando a los bancos, porque los intereses se siguieron pagando. Aquí no se condonó ni una sola deuda, se aplazaron. Pero adicional a eso, muchas de las maniobras que se hicieron con los bancos necesitaron de bonos del Estado, de dinero de nosotros, para poder ser respaldadas. Pero adicional a eso, teniendo entidades como Bancoldex, como Findeter, el gobierno le entregó el manejo del FOMI a los bancos, que fueron 40 billones de pesos. ¿Cuánto es ese apalancamiento financiero para los bancos? Eso es una locura. Pero adicional a eso vemos, por ejemplo, la ley de vacunas. La ley de vacunas fue tramitada por un representante a la Cámara, fue el doctor Ferro, y nunca salió verdaderamente del escritorio del ministro de Salud. Pero vemos también cómo en su momento el ministro de Salud quiso comprar 3 millones de pruebas rápidas que en el mercado valían alrededor de 170 mil millones de pesos y que porque yo denuncié que no servían para nada, no se compraron. Pero tenían toda la intención y ya tenían la disponibilidad para eso. Y yo entiendo que el ministro y que el gobierno nacional hayan tenido problemas para, digamos, acceder al mercado internacional de vacunas, porque es complejo. Porque Colombia es un país de ingresos medios, donde pues desafortunadamente hay unas grandes potencias que manejan grandes sumas y que tienen obviamente muchísimo más influencia en temas de investigación y de avances científicos. Pero en lo poco que podíamos hacer, sí pienso que primero se hizo de manera retrasada y no se escuchó los avisos. Por ejemplo, la ley de vacunas, yo le dije al gobierno nacional, señores gobierno nacional, es que aquí no solamente hay que pensar en que nos den las vacunas. Aquí hay que empezar a pensar en cómo vamos a suplir todos los elementos logísticos, desde vacunadores hasta jeringas. Y como lo vimos en su momento, estuvimos unos días parados porque no teníamos suficientes jeringas en el país para hacer todo el protocolo de vacunación. Entonces este es un gobierno que no escucha, es un gobierno vanidoso, es un gobierno prepotente que cree que solo lo que sale de sus propias producciones es lo que en verdad funciona bien, y la historia y reciente nos ha demostrado que no, que el gobierno ha cometido serios errores desde el punto de vista logístico y de ejecución. ¿Cómo es posible que nosotros hoy salgamos a los municipios y los vacunadores, que el doctor Heredia venía hablando recientemente, se le deban miles de millones de pesos? ¿Cómo es posible? La base de la vacunación, la base de nuestra guerra, nuestra herramienta fundamental en esta pelea contra el COVID, que es la vacunación, hoy los hospitales públicos del país digan que no les han girado miles de millones de pesos por concepto de vacunación, que no se les ha girado todavía, que el suficientemente duro es la crisis de las EPS que no pagan, y ahora el gobierno nacional no les ha pagado la disponibilidad de camas UCI COVID. ¿Cómo va a ser esto? Entonces no los dejaron facturar por tenerlas disponibles, pero les dijeron, no se preocupen que nosotros les vamos a pagar la disponibilidad. Y les generaron un pasivo gigantesco y hoy no se los pagan. ¿Cómo es esa planeación? Entonces vamos a quebrar el sistema de salud por una decisión del gobierno. Eso no puede suceder. Y adicional a eso, pues todas las decisiones erráticas que toma el gobierno nacional de pegarse de unos estudios convenientes que todavía no están ampliamente socializados ni tienen todavía la posibilidad de ser demostrados en diferentes situaciones, la replicabilidad del conocimiento, que es uno de los elementos para usted poder decir que algo es cierto, por los problemas que han tenido ellos, y no le hablan con la verdad a la gente. Entonces utilizan verdades a medias para poder ellos lavarse las manos, y eso es un error.
Ahora, conectado con eso, pues está también, digamos, lo que llaman la ley de punto final, ¿no? Que precisamente las deudas que se han acumulado por años entre las EPS y las IPS, y que están allí, y pues que con esa ley se iba a solucionar, porque realmente pues es poco el avance, ¿no?
Pacho, le corrijo una cosa, no es la ley, esa ley no busca sanear lo que las EPS le deben a las IPS. Había un pasivo que el Estado le debía a las EPS. Yo en su momento, cuando empezamos a hablar de la ley de punto final, les dije, no lo hagan así. Es que el Estado le debe 7 billones de pesos a las EPS, 6 billones de pesos más o menos. Y las EPS le deben a las IPS 18 billones de pesos reconocidos, y hoy en cartera corriente más de 30 billones, y con una posibilidad de que esos 18 billones puedan ser 25, 26 o 27 billones, porque todavía tenemos 14 billones de pesos en revisión de cuentas. ¿Qué hizo el gobierno? No, esto se desbloquea dándole la plata que el gobierno le debe a las EPS. Y yo le dije, eso nunca va a pasar por una razón, porque es un círculo vicioso. Las EPS reciben plata todos los meses, acostalados, y no por eso le pagan a las IPS, a las clínicas y hospitales del país. coja esa plata y en verdad crúcela, pero de verdad crúcela, y empiece a tachar deudas históricas, pero el gobierno no lo quiso hacer así. Y yo les dije, sentémonos acá y hagamos verdaderamente una ley de punto final que acabe con la intermediación financiera, porque nada sirve meterle 7 billones, al año le metemos 50 billones de pesos al sistema, 50, y no por eso las EPS le pagan a las IPS, pero es ¿por qué? Porque el gobierno quiere modificar las leyes que terminan dándole las garantías a las EPS para que puedan hacer lo que quieran. Ellos tienen una concentración del poder absoluto en su cabeza. Entonces el gobierno no quiere y las EPS no quieren el giro directo universal. El giro directo universal acaba con la intermediación financiera. El gobierno y las EPS no quieren que nosotros como Estado nos apropiemos de las cuentas maestras para que el apalancamiento financiero no lo hagan las EPS, sino que lo haga el Estado en verdad en cabeza del Ministerio de Salud y la ADRES. El gobierno nacional y las EPS no quiere que a las EPS se les pague por rendimientos verdaderamente sobre lo que ellos deberían ser, y es unas administradoras, unas gestoras del sistema de salud. El gobierno no quiere eso, y las EPS mucho menos. Entonces la ley de punto final es una ley de puntos suspensivos, porque sí, le metieron, eso fue que en un año le metieron 7 billones de pesos más de presupuesto al sistema de salud, pero siguió con la misma dinámica el sistema. Entonces no va a cambiar nada. La cartera sigue creciendo. Las EPS en pandemia estaban contratando por PGP. PGP es un pago global prospectivo donde digamos que la responsabilidad y el riesgo lo pueden, digamos que, compartir las EPS y las IPS, y las IPS por eso ganan un poquito más. Cuando se dieron cuenta de la pandemia y empezaron a cancelarse las cirugías y empezaron a cancelarse una cantidad de cosas, las EPS empezaron a cancelar los PGPs y los empezaron a cambiar por evento. ¿Por qué? Porque no habían eventos. Entonces empezaron a castigar a las IPS, y ¿sabe cuál era el problema? Que lo podían hacer, porque ellos son en muchos casos tan hábiles que ponen en los contratos que las EPS pueden hacer una contratación unilateral. Entonces cambiaron la contratación y listo. Y entonces hoy vemos clínicas y hospitales que por la pandemia, no por el COVID, sino por todo lo demás y por el manejo de las EPS, tienen pasivos gigantescos. Entonces, aquí volvemos a lo mismo, no solamente la ley de punto final, ¿cierto? Que sí, metieron 7 billones de pesos más al presupuesto de salud, sí, bacano, chévere, muy interesante, pero nunca quisieron cambiar verdaderamente la dinámica. Entonces, lo único que van y que lograron hacer fue una ley de puntos suspensivos, y es donde medio intentan solventar un poco de los más de 18 billones de pesos de deudas que tienen las EPS con las IPS, basándose en que el sistema estaba atrancado porque el gobierno le debía 7 billones a las EPS, ¿no? El sistema está atrancado porque las EPS hacen lo que les da la gana en el sistema y tienen el control absoluto de la contratación, de los pagos, de los dineros, y el gobierno no ha sido capaz de ponerle el tate quieto a las EPS del país, y la pandemia nos lo demostró.
Muy bien, representante, cambiamos un poco de tema. El presidente Iván Duque estuvo la semana pasada pues en España, en gira allí con algunas cosas, logró pues algunos acuerdos interesantes con el gobierno español. También hubo muchas críticas precisamente por el asunto de la Feria del Libro, y que el gobierno no invitó a pues, escritores que eran contradictorios, ¿no? Pero también arranca una nueva agenda por los Estados Unidos, donde estará en las Naciones Unidas. Escuchemos al presidente Duque exactamente donde habla de lo que hará allí, exactamente, en los Estados Unidos.
Estamos en este momento con una agenda que está centrada en temas de inversión y que está centrada también en encuentros sobre el tema ambiental, sobre el tema migratorio y también sobre el tema crediticio para países como el nuestro. Vamos a estar en Naciones Unidas teniendo reuniones también con jefes de Estado. Vamos a reunirnos con el secretario Guterres, vamos a hablar con autoridades de los Estados Unidos, y la idea es que salgamos de esta visita no solamente con más compromisos de inversión y más apoyo a Colombia, sino que también salgamos con una oportunidad muy clara para que Colombia se convierta en el destino número uno de los Estados Unidos en América Latina para todas las tecnologías asociadas con la transición energética.
Bueno, ¿qué opina usted de lo que dice el presidente, exactamente lo que hará allí?
Mire, ojalá el presidente ejerciera dentro de Colombia de la misma manera que habla afuera. Porque cuando él va y habla afuera, habla de la transición energética, pero sigue haciéndole fuerza al fracking. Eso es lo que uno no entiende. Entonces él va y da un mensaje afuera. Pero entonces hace una alianza con Biden y Biden nos va a mandar unos recursos, el gobierno de Estados Unidos va a mandar unos recursos, pero entonces ven tan problemática la situación que desafortunadamente tienen que reglamentar para dónde van los recursos y evitar que los recursos se utilicen para ciertas cosas que tienen problemas, como por ejemplo el abuso policial. Entonces, en su momento sale y dice que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debía intervenir Venezuela porque es un caso crítico de violación de los derechos humanos, y que los que no tienen la capacidad de recibir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es porque están ocultando algo. Pero cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos quiere entrar a Colombia, entonces no, eso es una... Se están inmiscuyendo en temas de carácter nacional y de hegemonía jurisdiccional de nosotros como país y no sé qué. Entonces, eso es lo que, eso es una de las cosas que a la gente dentro del país le da rabia. Que el presidente Iván Duque salga a los entes internacionales a ser el presidente que todos quisiéramos que fuera, que todos necesitamos en el país, pero que cuando está en Colombia sea una cosa completa, absolutamente diferente. Entonces, yo pienso que este tipo de cosas le hacen más daño al presidente Iván Duque de las que le hacen bien. Cuando él habla en estos tonos y cuando dice este tipo de cosas, y aquí en Colombia hace unas cosas completas y absolutamente opuestas, pues le genera muchísimo más desgaste y caldea muchísimo más los ánimos. ¿Cómo es posible que en España, o sea, ahora van a decir que el gobierno ruso tiene fraccionado y tiene también intervenido y que está metido en los colombianos en España, que le hicieron una protesta a Iván Duque en España? O sea, no, Petro se fue hasta España a hacer la protesta. No, este es un gobierno torpe que ha cometido errores y que desafortunadamente no tiene la capacidad. Para usted poder corregir un error, lo primero que tiene que tener es la capacidad de aceptar que cometió un error. Y no, y aquí no se ha aceptado ni siquiera que se ha cometido un error. No fueron capaces de aceptar que Karen Abundinen cometió un error. No fueron capaces de aceptar que Holmes cometió errores. No, que en paz descanse. No fueron capaces de aceptar que Molano cometió errores. No fueron capaces de aceptar que Carrasquilla cometió errores. Entonces, la gente está molesta por eso, porque salen y dicen lo que en verdad debería ser, pero cuando vienen acá no lo hacen y no lo cumplen, entonces no tiene ningún sentido. Y ahí es donde yo considero que el valor principal de los políticos tiene que ser la coherencia y la representatividad.
Bueno, representante Correa, afortunadamente se nos acaba el tiempo y tenemos que pasar aquí la última sección que tenemos desde luego ya en nuestro periódico para despedirnos. Les agradecemos mucho a todas las personas que están con nosotros por los 1540 de la M Radio Cóndor, por nuestro Facebook Live, y la invitación de que continúen acá con Hola Manizales de Yesid López. Pero ya cerramos exactamente con la historia patria.
La historia patria.
Septiembre 1930, debilidad. Si el cansancio se apodera del cuerpo fácilmente, si se carece de energía para llevar a cabo con real actividad las tareas de la vida diaria, en la que hasta pensar significa un esfuerzo, no hay duda de que el organismo está falto de vitalidad y que necesita Nervita, del doctor Huxley.
Estimados oyentes, buenos días, porque es un día soleado, un día agradable, una tregua después de las lluvias, hoy alcanzaremos una temperatura máxima.
La voz del día.
Feliz día, aquí estamos en el informativo de la mañana de La Patria Radio una vez más.
Llevamos 100 años informando la verdad a todo Caldas, porque si salió en La Patria, es verdad.